bienvenido a Radio Durazno. Bueno, participando del Congreso de alguna forma, mirando lo que está pasando aquí en la sociedad de Cerro Largo.
Es verdad, contento que el Congreso se haya llevado adelante acá en Cerro Largo y en la sociedad agropecuaria. Y bueno, siempre que podemos acompañamos los congresos. Hubo algunos que no estuvimos porque justo estábamos en esa feria en el exterior, pero bueno, ahora nos coincidió que estábamos acá y no podíamos faltar.
Y hablando de feria en el exterior, llegaron de China, llegaron de Asia. Buenas noticias vienen.
Muy buena noticia, la verdad. Yo decía, esta fue una gira completa porque en China la procura de los empresarios chinos por los empresarios uruguayos para concretar negocios fue imponente. Después hicimos una degustación en Corea, que lo que llamó la atención era que participaron casi 100 empresarios coreanos, que muchas veces no es fácil conseguir a la gente vinculada a este tema que concurra a ese tipo de eventos. Y entre medio recibimos la noticia que quedamos habilitados para Vietnam con carne de vacuna y ovina con hueso, y creo que es una muy buena noticia. Bueno, obviamente para todo el sector, pero sobre todo creo yo para la carne ovina, que lo que le falta son mercados de carne ovina con hueso.
Cuando hablamos de interés importante desde China, ¿qué estamos hablando? ¿De volumen, de calidad, de buenos precios?
Hoy es volumen. Pero uno nota que está cambiando la canasta, ya cambió, pero sigue cambiando. China básicamente nos compraba menudencia y productos de origen animal no comestible. Y bueno, creo que a partir del año pasado se incrementó muchísimo lo que no es menudencia. Tanto es que hoy China sigue comprando lo mismo que compraba de menudencia, o sea que casi el 50% de la menudencia de este país tiene ese destino. Sigue comprando eso, pero el 80% de la canasta son cortes de carne. Delantero, garrón, pero ya empezó a insinuar sobre, yo diría, este año y sobre el fin del año pasado, algunos cortes de trasero, y por ejemplo han llevado cuadril con hueso. Así que no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero bueno, ha cambiado por corte de carne. Esto nos hace un muy buen promedio. No compran la carne más cara que vende Uruguay, pero sí a buenos precios. Entonces que desplazaron a un mercado como Rusia, que venía siendo nuestro principal comprador en volumen.
¿Y en el caso de Vietnam?
En el caso de Vietnam, yo creo que va a tener un proceso, no quiero crear expectativas que no se reflejen, porque yo creo que va a demorar a ser un mercado importante. Lo que es muy buena noticia es que empezar a trabajar, no se estaba operando con ese mercado, ahora hay 12 frigoríficos habilitados para ese destino. Y bueno, yo creo que vienen haciendo un proceso económico muy similar al de China, por eso creo que de futuro va a ser un mercado importante, pero hay que esperarlo.
Estamos hablando de la posibilidad de colocar volumen también, o estamos hablando de colocar a un mejor nivel de precios.
No, yo creo que ahí hay que pensar en un mercado muy parecido al de China. Se dice que hay mucho carne que entra a Vietnam que después sigue para China, o sea que hay que pensar en un mercado similar al de China.
Hablando del tema de la cuota 481, de cómo está armada la cadena, la infraestructura aquí en nuestro país de producción, da la sensación de que el negocio está bastante orientado a que lo aprovechen las plantas frigoríficas que tienen su propio piloto. Al menos eso se está dando en buena parte de lo que es la realidad hoy en día. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué lectura tiene usted del tema?
Bueno, yo siempre pensé que esto es un nicho de mercado, hay que aprovecharlo, y después hay hijos de los actores privados. Y la verdad que da la impresión que el mayor beneficio lo van a obtener aquellos que tienen la cadena completa, ¿no? Que tienen un filo y tienen donde faenarlo. Esa es la impresión que nos da de la cuota 481, pero esto obedece a una actividad privada y no hay mucho para hacer en ese sentido.
Uh-huh. Los productores dicen que el precio que se maneja desde la industria frigorífica hacia el productor no da para el encierro.
Bueno, eso es una ecuación que lo tiene que resolver cada uno individualmente, pero no es un problema del negocio, es un problema empresarial, y cada uno debe de ver si le conviene o no.
El tema del pago en la tercera balanza, que ya lo resolvió INAC mediante la resolución. ¿Se ha tenido, estaban esperando que volviera usted de alguna forma, se ha tenido algún contacto con el Poder Ejecutivo, lo han consultado?
Personal no, porque bueno, nosotros vinimos, después el ministro salió, y en realidad nosotros quedamos de mandarle todos los antecedentes, todavía nos falta mandarle algunas cosas, pero bueno, una vez que tenga todos los elementos, ahí sí es probable que tengamos alguna reunión por este motivo y por otros temas que tenemos pendientes con el Ejecutivo.
¿Para ustedes está cerrado el tema con la resolución o está abierta la posibilidad de volver a tratarlo? Si hay alguna propuesta de una de las partes.
El INAC está cerrado. Se votó, se hizo una resolución, ya se informó al Ejecutivo, así que desde el punto de vista del INAC está cerrado. Obviamente las partes pueden seguir conversando, pero el INAC es un tema que está laudado. Obviamente que en este organismo, si hay alguien que plantea rever alguna cosa en la Junta, hay que darle trámite, pero para mí es un tema que está laudado.
Doctor Luis Alfredo Frati, muy amable con Radio Brasil.
Bueno, gracias.